en la mañana de El Espectador. Daniel Castro nos propone una pausa para el café.
Diez de la mañana, 23 minutos. Les decíamos antes de la pausa si habían escuchado hablar de los niños por diseño, si sabían que existe la posibilidad de seleccionar embriones para prevenir enfermedades. Recientemente en el Reino Unido hubo una señal. Fue el primer país en permitir la concepción in vitro de niños de tres progenitores, es decir, que contendrán material genético de tres personas. Un tema de altísima complejidad, mucha sensibilidad, muchas aristas, da lugar a discusiones éticas, legales, biológicas. Los invitamos a conocer más en nuestra pausa para el café.
Hoy tenemos el gusto de recibir en estudios al doctor Omar Franza Tarragó, que es director del área de éticas aplicadas del Departamento de Formación Humanística de la Universidad Católica del Uruguay. A su vez, preside el Comité de Ética en Investigación con Seres Humanos de esa universidad. Es un gusto tenerlo por aquí esta mañana. Gracias por venir.
Y también a la doctora Rosario Weisamburú, genetista, pediatra y neonatóloga, profesora de genética en la sección clínica de la Facultad de Medicina. Doctora Weisamburú, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿una novedad en la selección embrionaria, doctora, o ya podemos decir que se realiza?
En realidad la selección de embriones hace años que se realiza.
Bien, vayamos a los antecedentes, en todo caso, de esa selección. O sea, ¿dónde la instala usted cronológicamente para, a partir de allí, empezar a transitar sobre esta actualidad?
La selección de embriones, creo que la primera selección de embriones fue en el año 93, si estoy en lo correcto.
Bien.
De dos progenitores, claro. ¿No? De papá y mamá. Esto sí es una novedad, ¿no? De tres progenitores, de tres individuos involucrados, ¿no? Para las enfermedades mitocondriales. En realidad, el diagnóstico preimplantacional, que es la selección de embriones donde hay involucrados dos individuos, ¿no? Para enfermedades genéticas. O sea, cuando hay una enfermedad genética, lo que se hace es fecundar in vitro un óvulo y un espermatozoide, y en etapas muy precoces del embrión, en etapas donde el embrión tiene de 6 a 8 células, sacar una o dos células. En ese momento las células del embrión son células que se llaman pluripotenciales, ¿no? Son células que son capaces de dar origen a cualquier célula del organismo. Entonces yo en ese momento saco una o dos células, no le pasa nada al embrión, porque esas células pueden dar origen. Las células están programadas, ¿no? Después las células van a dar origen a tejidos específicos del embrión. Yo después, si saco células, puedo tener problemas, porque esas células van a ser neuronas, células del cerebro o células del hígado, pero en etapas muy precoces las células van a dar origen a cualquier célula del embrión.
O sea que ese embrión no se descarta,
no.
O sea, sigue con todas esas potencialidades, pero se abren un montón, un campo nuevo de discusiones éticas, muy distintas, porque tres progenitores.
Pero originalmente, ¿no? La selección de embriones, yo lo que hago es fecundar un óvulo y un espermatozoide, saco dos células, una o dos células, y en ese momento hago diagnóstico de la enfermedad genética en cuestión. Ajá. Que tengan los papás, que están en riesgo de tener una enfermedad o ligada al sexo. Entonces yo lo que hago es determino el sexo de ese embrión e implanto el sexo no involucrado, que en general es las ligadas al sexo. En general el sexo involucrado es el sexo masculino. Entonces, por ejemplo, implanto los embriones mujer.
Y allí, doctor, profesor, es donde empezamos a transitar por esa delgada línea del dilema ético.
Ahora, la técnica que ustedes empezaron mencionando al principio no necesariamente implica la selección de embriones. O sea, ustedes vincularon técnica con selección de embriones. Y la técnica no implica selección de embriones.
Hagamos esa precisión, que me parece pertinente.
La técnica esta de tratar de evitar la transmisión de ciertas enfermedades portadoras de las mitocondrias no necesariamente implica fabricar embriones para desechar unos. En algún procedimiento sí, porque consiste en que se se le saca el núcleo del óvulo, ese núcleo se pone en un óvulo sano, con mitocondrias sanas, y luego se fecunda. Ese es un procedimiento, eso no implica selección de embriones.
O sea, éticamente no sería reprobable la técnica en sí misma.
No, porque de alguna manera la dificultad ética vendría porque todavía no es posible medir con todos los datos sobre la mesa las posibles complicaciones que podrían tener una vida nacida así, porque de hecho se manipula, ¿verdad? Y bueno, no se sabe. De hecho, la Food and Drug Administration de los Estados Unidos no permite esta técnica todavía. Está en fase experimental.
¿Y este tipo de experiencia se adquiere con el paso de los años, por ejemplo?
Claro, con el paso de los años. Es cierto que se ha investigado en animales y todo, ¿no? Esa es un poco la dificultad ética, pero la técnica en sí no implica este procedimiento no implica desechar embriones. O sea, una vez que se extrae el núcleo del óvulo con mitocondrias
portadoras de una enfermedad,
se coloca en un óvulo con mitocondrias sanas y se fecunda ese óvulo, luego sigue el proceso.
Bien, doctora, ¿una precisión?
No, yo voy a oficiar de abogado del diablo, si me permiten. De hecho, las mitocondrias llevan información genética, porque tienen ADN. O sea, que ese individuo tiene ADN del espermatozoide del papá, ADN del núcleo, que es la información genética mayoritaria, digamos, que es lo que nos hace quienes somos, básicamente, pero las mitocondrias llevan información genética. Por lo tanto, tiene ADN de la mujer donante.
Sí, del tercero, digamos.
Pero yo estaba tratando de distinguir de que no hay desecho, no, esta técnica de por sí no implica el desecho de embriones.
No, si se utiliza un solo, siempre y cuando se utilice un solo óvulo, ¿no? Si se utiliza un solo óvulo de donante, ¿no? Siempre que se utilice un solo óvulo de donante y no varios.
Que no siempre es así, digamos.
¿No? Siempre que se utilice un solo óvulo de donante y se haga, que yo no sé cómo lo van a hacer porque no está claramente explícito. ¿Y ahora? Yo creo que en estas técnicas el éxito muchas veces depende del volumen, como el in vitro, ¿no? Nunca se fertiliza cuando se obtienen varios óvulos, nunca se fertiliza uno solo porque el éxito depende del número.
Pero
yo creo que
probablemente
utilicen varios óvulos de la señora donante y le saquen varios núcleos, utilicen varios óvulos del citoplasma donante y les traigan varios núcleos y hagan exactamente lo mismo que hacer un in vitro y finalmente fecunden varios óvulos mezclados así. Por lo tanto, finalmente fecunden varios y seleccionen embriones a implantar. No lo sé, no está explicado cómo lo van a hacer. Creo que al final va a ser un in vitro como todos. Simplemente va a haber tres individuos involucrados.
¿Le quedan algunas dudas, Franza?
No, si ese procedimiento con tres óvulos y esos tres óvulos se fecundaran y esos tres óvulos se implantaran, bueno, después sigue el proceso natural. No implica desecho de embriones. El otro procedimiento que también ya es más complicado desde el punto de vista ético es que fecundan el óvulo y le extraen los dos pronúcleos. Y son los dos pronúcleos del embrión ya concebido que transfieren a un óvulo enucleado. Ahí ya es diferente, porque ahí, al sacar los dos pronúcleos sanos, ya sacaste los dos pronúcleos de un embrión ya concebido. Y ese embrión lo eliminás.
Correcto.
Ese embrión lo eliminás para construir un nuevo embrión que ese sigue el proceso, ¿no?
Parece que estamos hablando de un concepto...
Son dos procedimientos diferentes.
Exacto, pero además, si se me permite, desde la más absoluta ignorancia del aspecto científico, estamos, doctor, ante la delicada situación de tener que determinar el timing, el momento justo. Ese es el punto, me parece, para que no se vulneren aspectos éticos.
Sí, de todas maneras yo creo que en este punto creo que lo que ha motivado todo esto, porque la selección de embriones, no creo que en este punto en particular, la selección de embriones ya se hacía, se hace desde el año 93.
La fecundación in vitro
se hace. La fecundación in vitro se hace. Y el diagnóstico preimplantacional, que es el punto de qué embriones elijo.
Claro, creo que la gente además está apuntando a un aspecto que tiene que ver con lo que podría llegar a suceder, no tanto en la detección de enfermedades, sino en otras cuestiones un poco más... cuestionables. Dice un oyente, la dificultad ética radica en el criterio de selección, se pregunta, en el sentido de diseñar personas, y con qué derecho se elige, porque allí volvemos a un aspecto que de pronto es colateral al asunto central, pero a aquello de la selección del color de ojos, de la performance del propio físico, de la contextura.
Claro, lo que pasa es que con esta técnica las mitocondrias tienen ADN, tienen algunos genes, tienen 37, 40 genes de los 20.000 que tenemos, y los 20.000 están en el núcleo, y hay, bueno, 37, 40 que están en las mitocondrias, pero esos genes de las mitocondrias no son genes que tengan que ver con la identidad de la persona, no son genes que tienen que ver con el color de ojo,
ni con qué
tiene
que ver,
ni tienen que ver con la energía, porque las mitocondrias son como la batería de la computadora. Podríamos hacer ese símil. Nosotros tenemos una computadora, tenemos una batería. Para que funcione la computadora necesita energía. Las mitocondrias aportan energía a las células. Cuando esa energía no funciona, vienen problemas de enfermedades vinculadas al déficit de energía de las células.
Entonces usted está diciendo que esta discusión del color de ojos y la discriminación no funciona, que puede ser, porque es algo a futuro más bien.
No, porque eso todo está aportado por el núcleo de la célula, del núcleo del óvulo. Y cuando ese óvulo se une al espermatozoide, se juntan los dos componentes genéticos del padre y de la madre. Eso sí dará el color del pelo, la estatura, el nivel de inteligencia, todas esas cosas. Pero el componente, los 37 genes, fíjense que 37 genes es el 0,1 o 0,2% de todo el componente genético. Eso no tendrá que ver con la identidad. Y entonces las informaciones de prensa de que son ADN de tres padres, sí, en cierta manera es verdad,
pero
en realidad de la madre sana solamente se saca de la madre sana como la batería de la célula, nada más.
Doctora.
De hecho es cierto, el problema, de hecho es mucho más complejo. Porque como dijo el doctor, de esos 37, que son 37 genes, 13 enzimas de las más de 70 en esa batería, en esa usina que se necesita para la energía de una célula que genera la mitocondria, 13 nada más las produce la mitocondria, ese ADN de la mitocondria. Las otras las produce el ADN nuclear.
Nuclear.
Por lo tanto, las enfermedades mitocondriales no son solamente producidas por el ADN mitocondrial. Por lo tanto, no solamente las enfermedades mitocondriales se pueden producir por el ADN mitocondrial. O sea que esto no solucionaría todas las enfermedades mitocondriales. El hecho es que esto es, a mi entender, la punta del iceberg de las enfermedades genéticas. Y esto es ha generado mucho problema o mucho
mucho ruido,
porque es una técnica más o un avance más.
Abre puertas
y abre un montón de puertas más para lo que es todas las enfermedades genéticas o todo el avance de la medicina, para eso, para lo que asusta tanto, que es elegir el hijo rubio, de ojos azules, con el coeficiente intelectual más alto, que es a lo que no, o a lo que asusta tanto, que es...
Sí, el bebé por catálogo que tanto se menciona.
El bebé por catálogo o la selección de embriones.
En este caso hay una vocación, una voluntad de evitar enfermedades que usted decía genéticas. ¿Cuáles, para mencionarlas ya en el cierre de esta primera aproximación? Hoy, en principio, ¿cuáles son aquellas enfermedades que eventualmente, si prosperara la técnica, podrían prevenirse?
Hoy en día, como yo les decía inicialmente, hoy en día con este tipo de técnicas que originalmente se plantearon, las enfermedades ligadas al sexo, las enfermedades recesivas, diagnósticos preimplantacionales que se hicieron, fue para prevenir la adrenoleucodistrofia, que fue tan conocida por la película Un milagro para Lorenzo.
Claro.
Uno de los primeros diagnósticos que se hizo preimplantacionales fue con una pareja que tenía un hijo con una adrenoleucodistrofia. Las enfermedades metabólicas, las enfermedades genéticas recesivas, donde los padres tienen un riesgo de recurrencia de 1 en 4, o dominantes, 1 en 2, 1.5, donde el
pero siempre de padre a hijo, siempre la línea masculina, ¿no?
No.
¿O no necesariamente?
No. Autosómicas, o sea, tanto niñas como varones, ¿tá? 1/4 o ligadas al sexo. Ese tipo de enfermedades, ese fue originalmente el diagnóstico preimplantacional. Y ahora las enfermedades mitocondriales.
Bien, ya estamos cerrando esto a cuenta de seguir hablando de un asunto muy delicado. De hecho, los estamos convocando para un espacio un poco más amplio, que fuera más allá, por ejemplo, de estos pocos minutos, una tertulia especial, porque esto va a seguir dando que hablar muchísimo en el futuro. Y allí están esos dilemas éticos, lo que tiene que ver además con la acción que se desarrolla aquí en Uruguay. Y en ese sentido, ustedes se enfrentan también a la demanda, ya como comentario muy final y muy puntual, ¿se enfrentan, doctora, a la demanda de información a propósito de esto? O sea, ¿hay personas interesadas en que Uruguay avance? ¿Cuánto ha avanzado Uruguay en esta materia?
Un montón. Hoy el Banco de Previsión Social es Centro Nacional de Referencia, claro, para Efectos Congénitos y Enfermedades Raras, y tiene un servicio de medicina prenatal donde se hace asesoramiento. Y creo que bueno, que la elección de los individuos está en el correcto asesoramiento, y el asesoramiento genético está en justamente en el derecho de la gente de conocer, y en la información de que uno le da a las parejas para poder
tomar decisiones vitales,
tomar la decisión reproductiva que puedan para poder decidir. El diagnóstico preimplantacional en nuestro país todavía no es posible, pero sí en algunos lugares de América Latina.
Muchísimas gracias a Omar Franza y a la doctora Rosario Weissenburu.